2 trillones de átomos.
Pues lo dicho, la mejor ciencia en Gente Despierta, aquí con Sierra y sus 2 trillones de átomos.
Así me gusta, esa es una presentación en toda regla, porque no merecemos otra cosa. Bueno, vamos a charlar hoy de una disciplina que yo creo, ahora a lo mejor nos corrige el invitado, yo creo que no tiene el reconocimiento que merece y que, por ejemplo, nos permite vivir en edificios cada vez más sostenibles, cada vez más seguros, que nos permite cruzar montañas y mares con nuestros vehículos. Estoy hablando de construcciones, de ingeniería. Y uno de los mayores expertos en nuestro país para tratar todos estos temas es Víctor Yepes, que es, ojo, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, es catedrático de universidad en el área de ingeniería de la construcción de la Universitat Politécnica de Valencia y es un tipo que sabe divulgar cuestiones de ingeniería y de todo lo que tenga que ver con construcciones de forma fantástica.
Ojo, de caminos, canales y puertos.
Sí, señor.
Cuando yo estudiaba se decía, hay ingenieros y luego están los de caminos.
Y luego los otros, ¿no?
Hola, Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eso se sigue diciendo. Yo, es que la de caminos la tenía a mi espalda, ¿eh? Periodismo y caminos están en la Complutense y Politécnica muy cerca. Eso se decía en mi época. Hay ingenieros y luego están los de caminos. ¿Eso se sigue diciendo o no?
Bueno, la verdad es que al final hay ingenierías de todos los gustos y colores, pero sí, una de las clásicas es la ingeniería de caminos, sí señor.
Ajá. Y cuando Sierra apunta que él cree que no tiene el reconocimiento que merece, ¿estás de acuerdo? Y en caso afirmativo, ¿por qué?
Bueno, realmente yo creo que sí que lo tiene. Lo que pasa es que a veces se confunde lo que hacemos los ingenieros. Cuando hablamos de construcción, pues realmente estamos hablando de infraestructuras que van desde llevar agua a casa hasta poder ir en el autobús, en una carretera o que nos llegue todos los productos que nos vienen de todos los países a nuestra casa, ¿no? En fin, la pandemia no hubiera sido un desastre y hubiera sido mucho peor de lo que es si no hubiéramos tenido unas buenas infraestructuras que nos han permitido seguir viviendo, claro. Uh-huh.
Pues mira, ahora que ahora enseguida profundizamos en diferentes apartados, pero ya que me has sacado el tema de la pandemia, me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cómo ha afectado la pandemia en todo el tema de las construcciones? No sé si ha supuesto mucho vuelco, este sector ha logrado sobrevivir, está igual que antes, no le afecta, se ha parado, sigue a una marcha más o menos óptima.
La verdad es que la pandemia ha afectado a todo el mundo, a todos los sectores económicos, pero unos a más que otros, claro. En el sector de la construcción también se ha visto afectado, pero digamos que de forma muy diversa. Por ejemplo, el confinamiento nos ha hecho ver las deficiencias y las necesidades de espacio en nuestras viviendas. Bueno, pues eso ha hecho que el sector de las reformas y la rehabilitación haya subido incluso un 20% respecto al año anterior. Pero esto puede ser un espejismo, porque claro, la pandemia está durando más de lo que muchos sectores pueden soportar y eso está llevando una crisis económica muy potente y nos puede afectar a todos los sectores, incluido el de la construcción. Pero bueno, a ver si con los fondos europeos que parece que nos van a venir se puede invertir sobre todo en eso, en energía renovable, rehabilitación de viviendas, transición climática, etcétera.
Antes hemos mencionado el tema de la sostenibilidad tan en boga, ¿verdad? Y muchas veces cuando hablamos de este asunto a lo mejor pensamos en edificios, en esos paneles solares, ¿no? Que es lo que puede pensar mucha gente, cuestiones similares, o el impacto ambiental de un puente, por ejemplo. Pero Víctor, ¿qué es realmente una infraestructura sostenible? ¿Hay otros factores que se evalúen? Es decir, ¿cómo podemos saber si una infraestructura es o no es sostenible?
Pues es una buena pregunta, porque la sostenibilidad no solamente es el medio ambiente. Digamos que, para entendernos, la sostenibilidad es asegurar que ahora tenemos las cosas y tenemos recursos y no comprometemos lo que las generaciones futuras van a poder necesitar. Y por tanto no es solamente medioambiental, sino también es una sostenibilidad social. Y esta nueva perspectiva es muy importante, porque siempre que vamos a hacer cualquier infraestructura, cualquier cosa, pues desde estudiar una alternativa cero, que es no hacer nada, hasta estudiar todos los impactos que pueden haber a corto y largo plazo, pero no solamente temas como emisiones de CO2 o análisis de ciclo de vida, sino que tendríamos que mirar la generación de empleo, el incremento del bienestar o de la salud de la población, y todo eso se tiene que poner en la balanza para tomar la mejor decisión. Hoy en día, y eso os lo contaré después, es muy importante contar con fuertes herramientas que tenemos ahora, sobre todo basadas en la inteligencia artificial, que nos va a permitir en este futuro que ya empieza a poder decidir mucho mejor.
Si quieres lo contamos ya. ¿Hacia dónde camina la sostenibilidad del sector? Seguramente Naciones Unidas, cuando incluyó este entre sus objetivos, pensó que el sector de la construcción gasta muchos recursos, genera muchos gases de efecto invernadero, pero se está haciendo mucho para trabajar en esa sostenibilidad. ¿Hacia dónde camina?
Pues claro, es que lo que consume muchos recursos es la actividad humana, es decir, todo lo que hacemos los humanos consume recursos y la construcción es una de las principales actividades. Por tanto, algo tenemos que cambiar. Poco a poco se va teniendo mayor conciencia de que estamos en un planeta que es muy frágil, pero no todo el mundo lo ve igual, ni todos los países. Y hay que ver la construcción como una actividad que sustenta la economía y el bienestar de la población. Y por tanto, si queremos mantener ese bienestar, pues hay que reorientar la industria de la construcción para reducir los impactos al mínimo. La buena noticia es que en este momento hay tecnología suficiente para que esto sea posible. Se trata de proyectar, construir de forma diferente y considerar que el impacto no solamente es el que se produce en un momento, sino que hay que estudiarlo a lo largo de todo el ciclo de vida. Hasta ahora los ingenieros nos preocupábamos mucho de que las infraestructuras, los puentes, las presas fueran seguras, económicas, funcionales, que durasen mucho. Pero ahora hay que ver y hay que calcular y hay que medir muy bien otros objetivos como son los ambientales y los sociales. Pero bueno, están apareciendo nuevas cosas, por ejemplo, la prefabricación, nuevos materiales, nanotecnología, técnicas de trabajo colaborativo, inteligencia artificial que había comentado antes, seguimiento de las infraestructuras en tiempo real. Bueno, pues todo esto hace que nos enfrentemos a un futuro que yo creo que puede cambiar la forma de hacer las cosas.
Y al fin y al cabo lo que se pretende con todo esto es conseguir una sociedad mejor, y para ello entiendo que también contáis con disciplinas, con aliados que tenemos de nuestra parte para que esa construcción sea más sostenible. No sé si podemos mencionar algunos de los pilares para conseguirlo.
Pues sí, yo como comentaba anteriormente, y esto es un tema que hasta ahora era de investigación, pero que cada vez es más real, y son los avances en inteligencia artificial y, bueno, los nuevos ordenadores cuánticos que están revolucionando la forma de hacer las cosas. Esto está abriendo nuevas puertas. Por ejemplo, los ingenieros de dentro de poco, en vez de construir directamente pues un puente o una presa o cualquier infraestructura, van a construir gemelos digitales. Es decir, vamos a tener un modelo digital actualizando en él todos los datos que nos van a permitir predecir inmediatamente cómo está actuando pues una infraestructura, un túnel, una presa, etcétera. Entonces, esta ingeniería del futuro no solamente va a proyectar obras, sino que va a interactuar con estos modelos digitales que todos estarán alimentados con inteligencia artificial para tomar decisiones en tiempo real. Y esto es extraordinariamente importante porque, vamos a ver, son tal cantidad de cosas las que están pasando y las que tenemos que tener en cuenta que a veces hay que utilizar estas herramientas sí o sí. Por ejemplo, las infraestructuras hay que tener en cuenta que deben de ser resilientes, porque hasta hace poco cosas que consideramos poco probables, como catástrofes climáticas, geológicas, inestabilidad social, sí, una gran nevada, etcétera, pues vemos que cada vez son más frecuentes y por tanto hay que estar pendientes de este tema. Sin embargo, la tecnología no es suficiente, o sea que es importante pero no es suficiente, porque al final son las personas las que tienen que decidir utilizando esta tecnología y estos modelos. Tendremos mayor información, pero la responsabilidad siempre va a ser humana.
Yo supongo que los ingenieros del futuro lo tendrán claro porque se están formando ahora, pero ¿qué hacemos, Víctor, con los ingenieros de toda la vida que a lo mejor no sienten la sostenibilidad como algo tan cercano o a flor de piel? Vamos, que no sé si la sostenibilidad se aprende o se tiene, si tienen que volver a la escuela para que se les instale ese chip. ¿Cómo hacemos con los que salieron hace años ya de las facultades?
Bueno, pues yo creo que afortunadamente los ingenieros, los técnicos que están trabajando en el día a día cada vez tienen más claro que este aspecto es importante. Quizá la clave está en cómo desde las universidades estamos incorporando este tipo de formación a las nuevas generaciones. Y hay dos formas de hacerlo. Una, que es en todas las asignaturas, pues de vez en cuando hablar de sostenibilidad o incluso poner una asignatura de sostenibilidad, Pero esto es muy lento, quiero decir, no es suficiente. Este enfoque ya está haciéndose en todas las universidades, es decir, se habla de sostenibilidad, pero hay que hacer otra cosa. Dicho de otra forma, lo que hay que hacer es formar ahora al ingeniero de una profesión que se va a ejercer dentro, por ejemplo, de 20 años. Es decir, que no se trata de darles los conocimientos actuales, sino de darles las competencias y la forma de trabajar que van a necesitar dentro de 20 años, que es cuando van a estar, digamos, decidiendo y tomando las decisiones que nos afectan a todos. Uh-huh. Esto es fundamental. Yo creo que vamos a tener que cambiar todos el chip y no solamente hablar de sostenibilidad, sino de hablar de qué vamos a enseñar, qué es lo que tienen que aprender nuestros futuros ingenieros para enfrentarse a los graves problemas que vamos a tener y que estamos teniendo desde ya, ¿no?
Bueno, en eso estáis los docentes, ¿no? Y es en lo que os estáis implicando poco a poco. Permíteme que te cambie un poco el tema. Sí. Esa famosa cultura del ladrillo que tanto ha proliferado durante años en España, ¿cómo ha afectado esta cuestión en nuestro país? ¿Ha hecho que todo el sector de la construcción, de la ingeniería, que todo esto mejore y avance? ¿Todo lo contrario? ¿Cuál ha sido la repercusión?
Pues la verdad es que cuando hablamos de lo de la cultura del ladrillo no es ni justo ni real, porque estamos confundiendo lo que se hace en ingeniería para resolver los problemas de la gente, de los ciudadanos, para aumentar el bienestar de la población, con esa cultura del ladrillo que, bueno, que se dio en un momento determinado y que no tiene que ver, es una parte, digamos, oscura, que no tiene que ver con lo que es en este momento las infraestructuras, ¿no? Fijaros, disponer de agua potable, lo decía antes, moverse dentro de la ciudad, entre las ciudades, la logística de los paquetes que vienen y van, el transporte de mercancías, los puertos. Pensemos la catástrofe que ha supuesto el tener el canal de Suez cerrado. Sí. Disponer infraestructuras de comunicación, internet, que podamos comunicarnos de forma rápida. España, afortunadamente, ha podido, al menos nosotros, utilizar la formación online, hemos tenido infraestructuras para poder hacerlo, no ha llegado a todos los sitios, pero bueno, más o menos hemos podido afrontar este reto. Hacer hospitales, quiero decir, todo esto no es la cultura del ladrillo, sino la cultura del bienestar, y yo creo que esto es importante. El gran problema es que esta cultura del bienestar hay que, no solamente tiene que ser de unos pocos, sino que debería estar en todos los países, ¿no? Y hacia ahí tenemos que ir.
Uh-huh. ¿Y ha tenido algo que ver esa mal llamada cultura del ladrillo en que ahora prácticamente los ingenieros españoles estén repartidos por todo el mundo? Que puede ser otra lectura también de que igual no hay tantas obras de ingeniería en España y por eso tienen que emigrar. Pero me da la sensación de que hay más que nunca. No sé si somos un país de ingenieros, si lo hemos sido siempre o ahora nos estamos destapando.
Pues la verdad es que la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas constructoras españolas es de primer nivel en el ámbito internacional. Estas empresas han hecho y están haciendo las grandes obras tanto en España como fuera. Pero no es fruto de la casualidad. La crisis económica que trajo en el 2008 hizo que todas las empresas se internacionalizaran. Estamos presentes en muchos países y si uno ve un poco las noticias, ve que los grandes puentes, las grandes infraestructuras, detrás suele haber una empresa española. Pero esta innovación no ha sido gratuita, sino que la verdad es que estas empresas han adquirido experiencia en grandes obras que se han hecho en nuestro país, carreteras, obras hidráulicas, puertos, ferrocarriles, y sobre todo de la formación técnica recibida por nuestros ingenieros. Antes comentabas lo de ser ingeniero de caminos. Bueno, pues eso supone una formación que desde hace ya la escuela que empezó en Madrid de ingeniería de caminos, pues ha sido de gran prestigio internacional, y eso ha hecho que haya sido posible esta gestión de grandes obras. Ahora, en este momento, pues no hay que olvidar tampoco el esfuerzo en el ámbito de investigación y desarrollo tecnológico, porque es lo que va a hacer que en un futuro esta presencia pueda seguir estando estando en todos los sitios.
Bueno, son tantas y tantas cuestiones sobre las que podríamos seguir charlando con Víctor Yepes, que ocuparíamos la hora entera, y hay otros compañeros
no
que
le
están
asustes,
esperando.
No,
hay otros compañeros. Simplemente quiero mencionar su blog, porque además todo empieza en un proyecto fantástico hace 9 años. Con poner Víctor Yepes en Google sale el blog, ¿vale? Todo empieza con un proyecto fantástico para facilitarle la vida a sus alumnos. Y ahora vale para cualquiera que se quiera meter a aprender un poquito de ingeniería civil, para sus alumnos, para seguir estudiando, y cursos gratuitos. Y bueno, acaba de cumplir el blog 9 años, se ha convertido, como digo, en una de las referencias del sector en este tiempo. Y simplemente quiero que nos hagas, Víctor, pues un breve resumen de qué podemos encontrar ahí y cómo surge todo esto.
Pues la verdad que de casualidad. Bueno, yo imparto procedimientos de construcción y hace, pues eso, unos 9 años tenía un lío tremendo, porque yo tenía que enseñar las obras con vídeos, fotografías, textos, y no sabía dónde meterlo, y se me ocurrió pues organizarlo dentro de un blog, de forma que a mis alumnos les decía, oye, mirar aquí este vídeo, mirar esta fotografía, y os enteraréis de esto y de aquello. Claro, ahora son he estado mirándolo esta mañana, más de 1.400 artículos que están ya almacenados y colocados ahí. Y claro, esto como está en abierto, pues sobre todo gente de Iberoamérica lo consulta constantemente, y al día recibo unas 6.000 visitas al blog. Es decir, que basta poner en Google Víctor Yepes y nos encontramos con ese blog. Todo lo que se habla ahí es de construcción, de ingeniería, edificación, arquitectura y cosas parecidas.
Es como el programa este, le comentaba antes a Sierra, Megaestructuras, que es que a mí me tiene enganchadísimo ese programa. El tuyo ya más en serio, pero es que yo me pongo a ver uno y me paso al siguiente y me he visto 3 o 4 y no me he dado ni cuenta.
¿Y cómo son capaces de hacer esas cosas? Qué barbaridad.
Bueno, no, incluso pues en la 2 están poniendo ahora documentales sobre infraestructuras que son una gozada, de verdad.
Mira, pues habrá que echarle un vistazo, pues habrá que buscarlo.
Igual estamos a tiempo todavía de ser de los de camino. Víctor Yepes, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Hasta luego. Chao, Víctor. Adiós, Sierra.
Adiós, Menéndez.